gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Hola a todos y muy bienvenidos a este tiempo de viaje por el continente africano. Hoy vamos a enfilar nuestro destino, a dirigirnos hacia Sudáfrica. Vamos a hablarles de una compleja relación de amor-odio entre leones y hienas que compiten, fíjense bien, por la carroña. Son los dos mayores carnívoros africanos que pueden coexistir incluso en pequeñas reservas naturales. Es el resultado de un estudio que aporta nuevos datos sobre esta relación que les digo, de amor-odio entre leones y hienas que compiten por la carroña. Comenzamos enseguida, saludamos a nuestro invitado. País es uno de los investigadores del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada y también uno de los autores de este trabajo del que les acabo de hablar, con leones y con hienas. Bienvenido, Marcos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Muy buenas. He visto unas fotos, unas imágenes que me han parecido admirables, pero me han dado terror, ¿eh? Yo sería absolutamente incapaz de llegar hasta allí lo primero y luego de hacer esas fotos mezclándome allí con los leones, las hienas, de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Cuántas personas habéis ido en este equipo para hacer este estudio?
Bueno, pues en este estudio particular hemos participado principalmente 4 personas, pero sí que en general, en todos los estudios que llevamos realizando allí en Sudáfrica y en otros países de África, somos un equipo bastante extenso y con bastantes investigadores pues africanos, españoles y de otros continentes.
Ya. ¿Cómo se os ha ocurrido investigar sobre los leones y hienas? Parece razonable, pero esta particularidad sobre la carroña me llama la atención, ¿no?
Sí.
Que incluso llegan a comer carroña por encima de presas vivas.
Sí, exactamente. Son animales muy carroñeros. Normalmente tenemos pues la idea, ¿no?, de que las hienas son muy carroñeras, pero no nos hacemos la idea de que los leones también lo son. A veces incluso carroñean más que las propias hienas.
Yeah.
Y muchas veces comen más carroña que presas vivas. Bueno, en estas dos especies que son pues las grandes especies emblemáticas de África,
sí,
pues claro, como tú bien decías antes, era fácil fijarse en ellas, ¿no? Y bueno, para mí era desde pequeñito pues un sueño trabajar algún día con ellas. Y bueno, pues la idea era intentar hacer algo novedoso con ellas, una especie muy estudiada, muy estudiado su comportamiento depredador, sus interacciones cuando depredan, porque bueno, una y otra especie cazan más o menos las mismas presas, entonces hay una competencia muy fuerte, pero claro, también una y otra especie se benefician mutuamente. Por ejemplo, cuando un león caza una pieza grande y cuando comen hasta que bueno, cumplen sus necesidades, las hienas pueden aprovechar los restos de ese cadáver y también me ocurre a la viceversa, ¿no?
Se llevan bien.
Entonces tienen esa relación que comentaba de un poco de amor-odio, que por un lado compiten, pero por otro también sacan algún beneficio de la otra especie.
Fíjate que estoy pensando en los seres humanos en este momento.
Pues bueno, los humanos también somos parte fundamental de esa relación, y de hecho nuestros orígenes evolutivos tenían mucho que ver con ese carroñeo y con esas interacciones con esa especie carroñera. De hecho, es justo esa tendencia de los humanos, de los primeros humanos, a comer carroña, lo que pues fue el germen de las principales características que nos definen a los humanos, precisamente.
Bueno, y ahora también, ¿no?
Sí, ahora también, por supuesto.
Hay algún que otro carroñero, ¿no?
Sí, bueno, como comportamiento carroñero podemos definir muchas cosas.
Claro, es que fíjate que al final es la vida misma, ¿eh? Date cuenta, es muy curioso, ¿no? Vuestro estudio aporta datos sobre leones y hienas, pero que también se pueden llevar a extrapolar a las relaciones humanas actualmente,
sí,
¿no?
Desde luego, somos animales sociales que interactuamos con otras personas y también con otros seres que cohabitan con nosotros en el planeta. Entonces, sí, muchas de las lecciones que extraemos de la naturaleza se pueden aplicar perfectamente a los humanos.
¿Qué es el cleptoparasitismo?
Pues el cleptoparasitismo es un comportamiento muy curioso que entre otras muchas especies tienen los leones y las hienas.
Sí.
Es, por ejemplo, cuando un león caza un animal, las hienas pueden arrebatarle esa presa. Se ahorran el esfuerzo de cazar. A cambio, tienen que arrebatarle la presa a un competidor muy fuerte, como es el león. Y también al contrario ocurre. Eso sería el cleptoparasitismo.
Bueno, los leones sin duda alguna son la especie dominante, ¿no? ¿Alguna hiena se ha visto atacada por un león?
Pues
en vuestro trabajo, en vuestro estudio, en el tiempo que habéis estado allí, ¿es un comportamiento que puede darse?
Pues sí, nosotros, eso como es, estos comportamientos nos llamaban tanto la atención, intentamos pues evaluar si esta competencia, esta relación de amor-odio, también se daba a nivel de la carroña, que era un aspecto que hasta entonces pues no se había estudiado en profundidad. Esa, digamos, que es la novedad de nuestro trabajo. Y en ese estudio que bueno, pues realizamos pues con muchas horas de observación, de poner cámaras en el campo automáticas que toman imágenes de lo que va pasando en frente de esas carroñas, pues sí que vimos esos comportamientos agresivos de una a otra especie, y realmente al final la especie dominante era el león, claramente, y especialmente cuando aparecía un macho. Un macho es pues el individuo más poderoso, más grande, y las hienas, cada vez que aparecía un macho, pues directamente pues le dejaban sitio, le dejaban paso en la carroña y el león comía.
Y luego también hay unas interacciones positivas muy curiosas, ¿verdad, Marcos? ¿Habéis detectado con este estudio algunos comportamientos de interacción positiva entre las hienas y los leones?
Exactamente. Lo mismo que ocurre con otro tipo de presas, pues en la carroña ambas especies compiten fuertemente porque aprovechan recursos muy similares, con alguna ligera diferencia, pero no solo la relación es competitiva, sino que también hay algunos beneficios que obtienen el uno del otro. Por ejemplo, para una hiena le era más fácil detectar una carroña, detectaba más rápido una carroña si ya los leones estaban presentes en esa carroña. ¿Eso por qué? Pues nosotros pensamos que es por algo que suelen hacer también las hienas, que es oler, escuchar a los leones e incluso seguirlos activamente hasta que los leones detectan o cazan una presa, ¿no? Entonces, ese es el beneficio principal que saca la hiena de los leones, que encuentra la carroña antes, si hay leones, que si no lo hubiera.
Bueno, también tiene una oferta muy variada y amplia de presas. Y también aquí ha llegado la pandemia, los efectos del COVID-19, ¿no?
Sí, desde luego. Uno de los resultados más importantes de nuestra investigación es que en los lugares como los que hemos estudiado nosotros, en los que hay una oferta muy amplia de sobre todo de tamaños de carroña, desde animales pequeñitos que mueren hasta el extremo mayor, que sería el elefante, pues ese rango tan grande, ese espectro tan grande de carroña favorece que coexistan ambas especies. La mayor parte de la comida, del alimento de la carroña, la obtienen de las presas mayores, de los búfalos, de los rinocerontes, de los elefantes, y esas son justo las especies que hoy día lo están pasando peor, las que están sufriendo una mayor regresión de sus poblaciones debido al furtivismo, entre otras cosas, y ese furtivismo, ahí está la conexión con el COVID, en estos tiempos de pandemia pues está sufriendo pues un aumento pues descontrolado en algunos sitios.
Bueno, sí, claro, me imagino que aquí funciona el tráfico de marfil de elefante, ¿no? Con los de rinoceronte, todo este mercado
día,
ilegal, ¿no? Irregular.
Claro. Muchos de los recursos de conservación en África, en muchas de las estrategias y de las medidas, se llevan a cabo con recursos de fuera de África. Para empezar, por personal de fuera de África. Y ese personal no puede acceder ahora mismo a los lugares que hay que proteger y que, por tanto, pues están un poco más indefensos. Con las estructuras locales, pues son un poco insuficientes para retener todo ese movimiento de furtivismo y de tráfico de especies.
Bueno, enseguida seguimos hablando con Marcos Moleón País, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada y uno de los autores de un trabajo muy interesante con leones y hienas en torno a la carroña y al consumo de carroña allí en África, en Sudáfrica exactamente. Mashulele ngosiam ngikhulule kumuntu wenkohliso ongenakulunga nonobumnyama uhlezi ngakwesokunene sikankulunkulu Mashulele ngosiam ngikhulule kumuntu wenkohliso ongenakulunga nonobumnyama.
La realidad africana en África Hoy, con Mavi Aldana.
Bueno, la verdad es que hablaba antes de las imágenes que he estado viendo, que habéis hecho, pero sé que has estado 2 años en un pequeñito campamento con un vallado electrificado nada más, y que has dicho en algún sitio, he visto que decías que tener la oportunidad de vivir África desde dentro es una experiencia mágica y también inolvidable, Marcos.
Pues sí, desde luego. Para mí siempre ha sido, como comentaba antes, un sueño trabajar en África. Uh-huh. Había ido algunas veces pues a visitar algunos sitios, pero hasta entonces, hasta 2010, que fue el primer año que estuve allí en Sudáfrica, pues no había ido a trabajar, que era mi sueño. Y bueno, pues lo tenía claro que quería ir a África, y una vez que terminé mi tesis doctoral, pues pedí una beca allí al Ministerio Español, aquí una beca para investigar allí, y bueno, la obtuve y fui para allá.
Y allí has estado investigando en torno a la megafauna del continente en general, en su conjunto. Has estado allí en Sudáfrica, en Zululand, y habéis hecho pues todas estas fotos, habéis, por supuesto, llevabais rifles por lo que pudiera pasar, eso es lógico, ¿no? Y evidente. Cámaras trampa, que esto me llama la atención. ¿Y cuántos animales habéis fotografiado? ¿Cuántos animales habéis estado observando, aparte de la hiena y el león?
Bueno, pues en estas investigaciones como bien dicen, no están limitadas a los leones y las hienas. Y estudiamos en general pues toda la comunidad de animales que puedan pues ser carnívoros y puedan tanto depredar como comer carroña. Y bueno, en todos estos años de trabajo, principalmente en aquellos dos primeros, pues sacamos pues miles, son muchos miles de fotografías de muchas especies de sobre todo de aves y mamíferos de la sabana, y que bueno, que muchas de ellas comían esa carroña.
¿Te irías a vivir a África?
Pues me iría, como es mi plan actual y como estoy...
No, para siempre, yo digo para vivir. Cambiar Granada por África.
Pues eso no lo haría.
Por Sudáfrica.
Aunque sea mi sueño África, sí que mi sueño es también compaginar con el sur de España, que es donde también me siento yo muy cómodo.
Manda que no es bonito Granada.
Y exactamente. Entonces, compaginar, poder estar pues temporadas en África y otras temporadas aquí en el sur de España, para mí es una combinación perfecta.
Bueno, si alguien quiere ver el resultado de este trabajo que habéis hecho respecto a la carroña, las hienas y los leones en Sudáfrica, ¿tenéis una página web donde puedan verlo?
Pues sí.
Terminando ya.
Dentro de la página web del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada está pues una referencia a mi página web, y ahí pues se puede encontrar esta investigación y otras de las que hace mi grupo.
Allí pones Marcos Moleón País y ahí te remiten rápidamente, te redirigen, ¿no? A estas fotografías y a estos trabajos.
La información.
Bueno, ¿que ahora estás en algún trabajo de estos o sigues con esto de la carroña?
Pues seguimos investigando la carroña y la megafauna en general en África, porque nos interesa mucho, ¿no? El papel sobre todo de dinamizador de la economía local en África de la megafauna.
Muy bien.
Es justo la que sufre más cuando hay algún conflicto bélico, por ejemplo, los primeros animales que desaparecen son estos grandes por el furtivismo, por la necesidad de alimentación de la población.
Y a
su vez pueden ser motores fundamentales para el futuro en África.
Muy bien.
Eso nos interesa bastante.
Un abrazo grande, Marcos. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias. Un placer.
Un beso. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Ángel Mencía, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a repasar algunas de esas noticias y vamos, como siempre, primero con los datos del COVID-19.
Sí, los casos confirmados superan ya el 1.600.000, es el total acumulado en todo el continente. Los fallecidos son más de 39.000, según los datos oficiales, que hablan también de 1.325.000 pacientes recuperados. Sigue, por lo demás, la vuelta a las escuelas, como sucede en Uganda, con los estudiantes del último curso, 7 meses después del cierre total por la pandemia. Según informa la BBC, muchas escuelas no han podido reabrir por no poder cumplir con los requisitos de instalar lavabos para manos, controles de temperatura o garantizar que los estudiantes mantengan la distancia en clase y en las instalaciones.
Las consecuencias económicas de la pandemia disparan el hambre y la desnutrición en África.
Es una alerta del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el incremento del número de personas que pasan hambre y desnutrición en los países de bajos ingresos de África, países en los que a la subida de los precios de los alimentos se ha sumado la pérdida de empleos por el COVID-19, y en muchos de ellos además hay que añadir conflictos que no han remitido. Así, la población está teniendo difícil acceso a los mercados y dificultades para cultivar. Son datos obtenidos del sondeo que han realizado este verano a 2.400 personas de Mauritania, Níger, Nigeria, Camerún, Libia, Sudán, Etiopía, Kenia, Somalia y la República Democrática del Congo. El 89% de los consultados dijeron que los precios de los alimentos y de otros bienes básicos ha aumentado, y el 79% señalaron que sus ingresos habían disminuido. Solo el 6,5% dijo contar con ahorros para capear la situación, mientras que el 82% habían perdido sus salarios o otras fuentes de ingresos.
Vamos con noticias electorales. En Guinea eligen presidente el domingo.
Y la incógnita es si el presidente Alpha Condé, de 82 años, va a conseguir la reelección. Son 5.400.000 votantes los que tienen la decisión en su mano. Si no logra la mayoría absoluta, más del 50% de los votos, Alpha Condé probablemente tendrá que enfrentarse en segunda vuelta al opositor Selu Dalein Diallo. Se teme que pueda haber violencia, juzgar por las protestas contra el que sería tercer mandato de Condé y la dura represión ejercida. Y todo a pesar de que el ascenso al poder de Alpha Condé en 2010 fue el primer traspaso democrático en los 52 años de historia independiente de Guinea, y que su gestión económica ha sido favorable, no así la política, que ha derivado en autoritarismo y en la división étnica.
Las elecciones en Guinea son las primeras de un ajustado calendario en África Occidental.
Sí, próximamente habrá en Ghana, en Níger, pero antes de todo en Costa de Marfil, donde ha comenzado ya la campaña para las presidenciales del 31 de octubre. Aquí también hay protestas contra un presidente que busca su tercer mandato, recordemos a Alassane Ouattara, que decidió presentarse tras la muerte de su delfín. La oposición considera ilegal esta candidatura, pero está dividida. Unos van a participar en los comicios y otros los boicotean. El riesgo es que la tensión también aquí se desborde. De hecho, las protestas contra Ouattara terminaron con una decena de fallecidos. La ONG de Prevención de Conflictos, ICG, aboga por un breve aplazamiento para resolver las disputas que hacen improbable, dicen, que el 31 de octubre haya elecciones pacíficas y transparentes en Costa de Marfil.
Namibia anuncia nuevas leyes para afrontar la violencia contra las mujeres.
Anuncio de la primera ministra Sarah Kugonyi-Gelua Amadila, que dice que el gobierno está a favor de la lucha contra esta violencia y preocupado por el reciente aumento de casos relacionados con la violencia sexual y de género, y que lo considera de grave preocupación nacional. Informa así el diario de Namibia. Entre otras medidas, el gobierno de este país del sudeste de África planea establecer tribunales especiales que se ocupen de la violencia física y sexual contra las mujeres. Es la respuesta a las mociones parlamentarias que pedían actuar en este sentido y que reclaman también establecer un registro de delincuentes sexuales.
Sudán del Sur niega el cambio de moneda que se había anunciado.
Ha sido el propio presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, quien ha dicho que su gobierno no tiene planes de cambiar la moneda del país como había anunciado el ministro de Información. Según Kiir, el cambio de moneda solo fue una sugerencia, una idea propuesta para que la estudien los economistas. El anuncio provocó una tasa de hiperinflación en el mercado, según un comunicado del propio gobierno. Recordemos, el FMI clasifica a Sudán del Sur como el país más pobre del mundo, según el PIB bruto por persona. El país depende casi exclusivamente de los ingresos del petróleo, que ahora están paralizados, y hay muy poca inversión en otros sectores como agricultura o infraestructuras.
Liberación de los 5 marineros raptados en mayo en aguas de Guinea Ecuatorial.
Ya están en Malabo los 5 marineros raptados el 9 de mayo en aguas de Guinea Ecuatorial. Han llegado sanos y salvos tras las gestiones del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue y los gobiernos de Nigeria, Rusia y Ucrania, según asegura la página del gobierno de Guinea Ecuatorial, que por otra parte no aclara si se ha pagado rescate ni si se ha desarrollado alguna acción para liberarlos. Esa página institucional recoge las declaraciones de los marineros, un ucraniano, 3 rusos y un ecuatoguineano, que han explicado sus vicisitudes desde el simultáneo asalto contra los mercantes Río Mitón y Yulobo en la zona del Golfo de Guinea, que, según la Oficina Marítima Internacional, es la más castigada por la piratería.
Terminamos en Argelia, primero con la condena por corrupción a una supuesta hija del expresidente Bouteflika.
La empresaria Zulija Nalinash, que es más conocida como Madame Maya, ha sido condenada a 12 años de prisión, una multa y la incautación de propiedades, todo por blanqueo, tráfico de influencias, despilfarro de fondos públicos y otros delitos anexos. Madame Maya ha sido una mujer muy influyente en la Argelia de los últimos años, debido al rumor, que ella no desmentía, más bien parece que lo propagaba, de que es hija de Abdelaziz Bouteflika. En el juicio solo ha reconocido la amistad entre su padre, ya fallecido, y el expresidente. También reconoce haber obtenido ventajas Canarias para sus proyectos de inversión a través del presidente Bouteflika, claro. En el juicio, además, han sido condenadas dos hijas de esta Madame Maya, dos exministros y el que fue muy poderoso jefe de la policía. Con este proceso aumenta ya la larga lista de políticos y empresarios argelinos condenados y encarcelados por corrupción desde que Bouteflika dimitió hace ya año y medio.
Y también sobre Argelia, la pancarta gigante en París en apoyo a un periodista encarcelado.
Free Khaled, dice en la lona gigante con la efigie del periodista argelino Khaled Drareni, condenado a mediados de septiembre a 2 años de prisión. Ha sido instalada en la fachada de un edificio parisino por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras. Dice su secretario general, Christophe Deloire, que los 300 metros cuadrados de lona equivalen a 30 celdas de prisión. Sobre la imagen del periodista encarcelado, el lema Free Khaled por la libertad de prensa en Argelia, liberad a Khaled Drareni. El delito, recordemos, es informar sobre las manifestaciones del Girac, la protesta pacífica contra el sistema en Argelia. Y hoy escoger la música era fácil porque esta es Raja Messian, una joven argelina que tuvo que instalarse en Praga para dar un empujón a su carrera. Con Aloli System se convirtió en la musa, el icono del Girac. Tuvo más de 50 millones de visitas en YouTube. Ahora sigue cantando lo último. Este es Un Millón de Vidas, Un Millón de Vidas.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
De nada, hasta mañana.
Adiós. Gracias también a ustedes y hasta mañana. Ces années où il faisait froid, ma place était au chaud, elle attendait que moi.